Leemos el Evangelio de hoy, de la misa de hoy, que dice así. En realidad, la primera lectura es del profeta Miqueas, del Antiguo Testamento. Tenemos ahora la lectura. Es del Evangelio de San Mateo, que dice lo siguiente. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Enseguida los fariseos salieron y se confabularon para buscar la forma de acabar con él. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Muchos lo siguieron y los curó a todos. Pero él les ordenó que no lo dieran a conocer para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor, a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las tribunas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia, y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor. Como ustedes ven desde el comienzo, los evangelios señalan que el judaísmo, en su forma farisea, que es la que ha superado los tiempos, porque después de la caída de Jerusalén, en un concilio que reunieron los fariseos en Tel Aviv, lo que hoy se llama Tel Aviv, decidieron que la única rama del judaísmo legítimo era la de ellos, la farisea. Los fariseos habían logrado escapar del sitio de Jerusalén por el hijo del emperador Tito y no habían luchado, se habían refugiado en diversas ciudades y finalmente convergieron el grupo de los rabinos más importantes allí en Tel Aviv. Y deciden acabar con las, según ellos, sectas, que eran los saduceos, los esenios, los celotes y, por supuesto, los cristianos. Y para acabar con ellos, toman medidas que son medidas sangrientas. En aquella época, la sangre era derramada con abundancia, ¿no? También en nuestros días, por supuesto, en ciertos lugares. Lo cierto es que quemaron todas las obras saduceas, quemaron todas las obras que no eran afines a su ideología y sobre todo su legislación farisea. Y hicieron piras, fogatas ahí en Tel Aviv, de las cuales se acuerda la crónica de la época. Con lo cual, entre otras cosas, se perdieron valiosísimos antiguos manuscritos que nos hubieran servido inclusive para entender mejor la ideología de la época. Hay pasajes del Nuevo Testamento que nosotros todavía no podemos entender porque nos falta ese contexto de saber que nos hubieran podido dar esos manuscritos, cosas de la época que no han llegado a nosotros, pero con las cuales se escribieron ciertos pasajes del Nuevo Testamento. De hecho, por ejemplo, el descubrimiento, como ustedes saben, de manuscritos de Qumran y de otros manuscritos ocultos en esa época, tanto por el miedo a los fariseos como también el miedo a los romanos, nos han permitido hacer exégesis mucho más precisas, interpretaciones mejores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y al mismo tiempo convalidar la antigüedad y la fidelidad con la cual el Antiguo Testamento ha llegado a nosotros, porque los que tenemos coinciden perfectamente con esos antiquísimos encontrados en estas, sobre todo en estas cuevas de Qumran. Pues bien, de todos modos, el Antiguo Testamento como tal y toda la literatura de la época, pero el Antiguo Testamento recibido por la Iglesia de un modo autoritativo, normativo, digamos, nos sirve para interpretar el mundo de ideas con la cual trabajó el cerebro humano de Jesús, su parte humana, el de la Virgen, el de San José, que le habrá contado cuando chico tantas veces a Jesús las historias maravillosas de su antepasado David y la fortaleza de esos reyes y el heroísmo, y también, por supuesto, sus pecados y sus debilidades. Habrá llenado y el cerebro de Jesús con esas historias de gesta, esas historias heroicas y además de repugnancia humana por el pecado y por la traición y por la mentira y por el adulterio. Eso es además el contexto, el Antiguo Testamento, por eso tenemos que leerlo nosotros con simpatía, porque es el mundo de ideas también de los apóstoles, de los que siguieron a Jesús, de aquellos que escribieron sobre Jesús, de los evangelistas. Ellos escriben sobre todo desde la cultura evangélica, no desde la filosofía griega, no desde la filosofía o de la ética romana, sino desde esos paradigmas veterotestamentarios. Y así, el Antiguo Testamento es una fuente para entender mejor cuando leemos el Nuevo Testamento, porque es con ese vocabulario y esa mentalidad y esas ideas y esas algunas leyendas, otras historias, otras afirmaciones que vienen de mitos muy antiguos, pero que eran utilizados para descubrir verdades que solamente descubrieron los sabios judíos y llegaron a Jesús, como por ejemplo el tema de Dios distinto al universo, de la creación, Dios creador, Dios trascendente al universo. Todo eso es lo que nos lleva a nosotros a aceptar hoy el Antiguo Testamento y leerlo con piedad, tanto más que el verdadero cristiano lo lee desde la perspectiva de Jesús. De Jesús no se puede leer simplemente de un modo científico. Por supuesto que la lectura científica es válida para entender estrictamente la parte literaria, la parte conceptual, pero a nosotros nos interesa la lectura que hacían los padres de la Iglesia, San Jerónimo, San Agustín, del Antiguo Testamento, viendo en el Antiguo Testamento constantemente anticipaciones del Nuevo. Y cuando había pasajes que ningún cristiano puede aceptar, como por ejemplo las matanzas espantosas a las cuales los judíos eran incitados en contra de los paganos, el lector neotestamentario desde el Evangelio sabe que eso no es la exterminación de gente, de personas, no es una medida sangrienta, como ahora mismo leen los judíos, cuando intentaron conquistar, y lo consiguieron, la tierra santa. No es un mandato sangriento, es el mandato de terminar, acabar, exterminar con el pecado, donde en la sociedad, sí, por supuesto en la sociedad, pero sobre todo y ante todo en nuestros corazones, en nuestro interior, nosotros tenemos que extirpar el mal de la iglesia dentro de nosotros antes que nada. Como decía Santa Catalina de Siena. Y justamente el Antiguo Testamento, y hoy es una fecha importante porque se conmemora la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor en el 568, cuando toman a toda la población judía y a la parte por lo menos más importante de la población judía, a los príncipes, a los nobles, a los artesanos, a los dueños de tierra, y los llevan al destierro de Babilonia. Ven ya ahí y se les cae un montón de esperanzas, y ya no pueden mucho pensar en su situación abatida, ¿no? en un rey o en un personaje dotado de poderes terrenales para que los rescate de esa situación, y empieza a gestarse, entre otras cosas, la figura del siervo de Oriente, que es la que menciona Jesucristo. ¿Por qué menciona a Jesucristo justo hoy en nuestro Evangelio, en el pasaje del Evangelio? Que yo soy el servidor que no apagaré la mecha humeante, que no gritará en las plazas, porque él ve que la gente lo sigue por los milagros que acaba de hacer, entonces les prohíbe, no vayan a contar estos milagros, no vaya a ser que la gente después me siga por los milagros, porque soy un mano santa, porque soy un sanador. No, yo ofrezco otra cosa que hinca sus raíces en el corazón del hombre, y que no siempre se expresa por los parlantes, ni por el griterío, ni por las plazas llenas, sino que se expresa en obras de humildad, en obras de amor, en oración contemplativa, en crecimiento del hombre interior nuestro y de aquellos a quienes amamos. Este Jesús, entonces, que lo hemos visto en otras partes, desconfía de aquellos que lo siguen solamente por su posibilidad de ser aquel Mesías, pero el Mesías triunfante, el Mesías que empuñará la espada para llevar adelante su obra de justicia. Y la palabra justicia que hemos escuchado hoy, recién cuando leí el Evangelio, que se repite dos veces, la justicia en el Antiguo Testamento, o por ejemplo en el Nuevo también, por supuesto, cuando dice Jesús, dichosos los que buscan la justicia. La justicia no es nuestra justicia, la ius del derecho romano o la justicia social, de ninguna manera. La justicia para el Antiguo y el Nuevo Testamento, por eso es importante conocer el vocabulario del Antiguo Testamento. La justicia es la justicia que da, no el hombre, ni que imparte el hombre, sino la que da Dios. Y es una justicia misericordiosa que cuando falla, falla siempre a favor nuestro si nos volvemos a él. Y entonces dice, nos justifica. ¿Con qué nos justifica? Con su gracia, con su amor que nos transforma, que nos lleva a ser sus hijos, que nos lleva a ser hermanos de Jesús, que nos da la gracia santificante. Por eso, siempre que aparece justicia en el Nuevo Testamento, ustedes tendrían que leer no justicia, sino santidad. Santidad. ¿Sí? Dichoso el que busca la santidad. ¿Sí? ¿Y qué viene a través de Jesús? La santidad. ¿Qué es la santidad? La participación de la vida de Jesús, de la vida de Dios. Esa que tenemos que encarar nosotros de una buena vez en conversión, en oración, en escucha de su palabra. Él viene, pues, no a sacarnos, incluso aunque seamos un fuego que se está apagando, una mecha humeante, ¿sí? No la viene a apagar, la viene a soplar con el soplo de su espíritu. Sopló sobre los apóstoles para avivar, ¿verdad?, esa cosa media cenicienta y que apenas brilla en nosotros. Él viene a soplarla y a hacer la llama. Tampoco a la caña que está doblada, Él viene a quebrar, ¿no? La viene a levantar, la viene a levantar con su amor, con su gracia, con sus manos atravesadas por clavos en la cruz, con las manos de su madre. Nosotros, cañas dobladas por el viento en este mundo, en este Buenos Aires, cada vez peor, está bochornosa. Votación sobre el aborto en Buenos Aires, que apenas han tenido 3 o 4 votos en contra, de gente que ha sido votada, alguna de ellas, por gente bien formada, por gente católica. Esa traición, ¿no?, que nos hace doblar a veces la cabeza, porque es un vendaval que viene de todos lados, y que si uno no se pone fuerte, no se pone fuerte con el fuerte, con María de pie frente a la cruz, es capaz de aventar nuestras ideas cristianas, es capaz de conformarnos, es capaz de hacernos ir siempre humeando, siempre agachados, siempre doblados. No. Jesús no viene a quebrar la caña que se dobla, no viene a apagar la mecha que humea. Él viene a avivar la llama de nuestra interioridad, de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra caridad, para hacernos verdaderos caballeros y damas cristianas en medio de este mundo plebeyo, este mundo montaraz, este mundo sin educación, este mundo perdido, en el cual las ovejas claman, como dice Jesucristo, porque van caminando como ovejas que no tienen pastor. Y a ellos tenemos que tenerle compasión, porque están pastoreados por lobos, están pastoreados por falsos pastores. Incluso, como sabemos nosotros bien, dentro de la iglesia. Que el Señor, pues, y la Santísima Virgen nos devuelvan esa fuerza, nos hagan erguir en la rectitud plena de ser cañas en cuya punta flamee el estandarte de nuestro Señor Jesucristo, y nuestras mechas se hagan fuego, que queme, que ilumine sobre todos nuestros actos y a todos los que viven al lado nuestro. Hacemos, pues, 15 minutos de pausa para nuestro tradicional café y nos volvemos a ver entonces.